Don Pedro Alley, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, don Carlos, a tu equipo, un gusto.
Bueno, vamos a entrar en este tema que consiste en entender un poquitito esto que se va a tratar hoy en la Cámara de Senadores. Y vamos a empezar con el señor Pedro Alley, gerente de prestaciones económicas del IPS, y después, por favor, escuchar también a otra gente con respecto a este tema de las jubilaciones. ¿Por qué debe aprobarse esto, señor Alley?
Mira, desde el punto de vista del Instituto de Previsión Social, que es la mayor caja previsional en Paraguay y la que tiene mayor volumen de dinero y de inversiones, es más que necesario tener un organismo de control que esté supervisando permanentemente los riesgos de las inversiones que se hagan de aquí en adelante, de las que se hicieron, de tal manera a asegurar el retorno, la rentabilidad de ese dinero en beneficio de la gente. Lo que no se puede es en un mercado previsional de 8 cajas públicas y otras tantas mutuales privadas que manejan un volumen de aproximadamente 5.000 millones de dólares circulando libremente, colocándose libremente. Lo que no se puede es seguir con sobre el riesgo de no tener un control, de no saber dónde está la plata, de seguir invirtiendo en colocaciones riesgosas, en brokers internacionales, perdiendo 100 millones de dólares como si nada en el caso de Itaipú, perdiendo otros millones de dólares como si nada en el caso Casa Bancaria. Eso ya no se puede, se tiene que tener un órgano de control, eso debe ser un estado serio.
¿Y por qué hay objeciones y por qué hay cuestionamientos? ¿Y por qué la gente se moviliza y protesta, Pedro?
Y mira, me hago cargo de lo siguiente: las cajas que existen bicicletean sus recursos, es decir, son cajas cuyos directivos asumen los cargos por votos, en votaciones. Para obtener esos cargos prometen préstamos generalmente a la dirigencia de los respectivos sindicatos, de los referentes. Ocupan los cargos y continúa el bicicleteo. El préstamo no puedes pagar, te vuelve a bicicletear el préstamo, etcétera. Entonces se manejan sobre un sistema prebendario, se financian con una bicicleta financiera que ya no da más. Todas esas cajas están en situación crítica, si no ya en quiebra técnica. Y la prueba de ello es que nadie muestra su estudio actuarial. Yo quiero ver los estudios actuariales de todas las cajas, así como el IPS muestra lo suyo y dice nuestro horizonte está en el 2035. Yo quiero ver los estudios actuariales de todas las cajas para poner sobre la mesa realmente los papeles. Entonces, ¿por qué se protesta? Porque se tiene terror al control, porque un control de inmediato va a poner sobre la mesa ese tipo de bicicleteadas.
O sea, la base de la disconformidad de la protesta es la posibilidad de que un comité de inversión es público, privado, ponga público-privado, digo, ponga límites a esas inversiones riesgosas que se hacen en las cajas, dice usted, don Pedro.
Así mismo es. Así de simple. Entonces se manda a la gente a la calle a protestar y la gente mezcla las cosas. Dice, esta ley va a modificar la edad de retiro. Esta ley va a aumentar los aportes. Nada que ver. Esta ley lo que establece es un comité de control público-privado que va a decirle a cada casa, mira, no pongas plata en este broker o en este banco porque es riesgoso. Poné hasta este porcentaje en este tipo de operaciones porque sí va a retornar tu dinero. En el tema de préstamos a los afiliados, que es el principal recurso con que se financian las casas, aparte de los aportes, allí vamos a encontrarnos con cada sorpresa.
¿Y qué va a pasar si no se tiene este órgano de control técnico y fuerte, por utilizar un término?
Entre 5 y 10 años entran en default, o sea, en quiebra técnica realmente, y en cesación de pago, la caja parlamentaria, la caja municipal, la caja ANDE, la caja bancaria. Ese va a ser el primer efecto, entre 5 y 10 años para adelante. La caja fiscal, que en realidad no es una caja, sino un programa presupuestario del Estado, no se nota tanto ese desfasaje, ese déficit que viene arrastrando ya, porque se subsidia con impuestos de todos. La caja IPS es la más solvente y sostenible en el tiempo porque tiene reservas suficientes, pero eso hace justamente que tengamos que ponerle un control a las reservas del IPS.
Ahora, hoy así como funcionan, ¿acaso cada caja no tiene un síndico de la Contraloría haciendo ese papel de contralor, señor Ayley?
Exactamente. Hay síndicos, con más razón entonces. Vamos a ver un poco los estados actuariales, los estudios actuariales aprobados que están obligados a mostrar a la gente. Yo no he visto que se hayan publicado.
A mí lo que me llama la atención de este debate, diríamos, con el tema de la superintendencia, en primer lugar, que se hizo a tontas y a locas. Me parece que un tema tan sensible y tan importante se hubiese debatido mucho más, pero ese es un asunto político. Otro tema es que me sorprende que en este caso, y que me gustaría que usted me explique, que hay una alianza sorpresiva entre empresarios y sindicatos, que generalmente están en veredas diferentes, ¿verdad? Pero la UIP, etcétera, diríamos, tiene el mismo cuestionamiento que los gremios de trabajadores con respecto a este tema. ¿Por qué usted cree eso?
Una de dos cosas. Uno, este tema realmente no es tan alocado en su proceso, porque desde el año 2015 se viene discutiendo intensamente cosas de trabajo tripartita. Yo he participado en decenas de mesas en el Ministerio de Trabajo con sindicalistas, con empleadores, y siempre hubo consenso de que era necesario el control, pero cuando se empieza a concretar empiezan a aparecer los temores. ¿Por qué los empleadores tienen miedo? No sé, yo lo que he visto fue que el sector empleador propuso un proyecto alternativo. Pero ese proyecto alternativo no se refiere realmente al control de las inversiones, sino a la modificación del gerenciamiento del IPS principalmente, y a modificaciones, sí, de la edad de retiro, de los parámetros de las jubilaciones. Pero esa es otra materia totalmente diferente a lo que este proyecto plantea, que es el control de las inversiones. Habría que sentarse con los empleadores realmente en una mesa y preguntarle qué es lo que quieren. ¿Quieren control o quieren modificar el sistema o quieren ir a capitalización individual? Hay demasiados intereses ocultos detrás de todas esas inconformidades.
Y otro punto también que no quedó claro y que es una propuesta de modificación de Patria Querida, doctor, tiene que ver con la representación del sector privado. Si es que va a ser parte o no del Consejo Asesor.
El Consejo Asesor responde al artículo 95 de la Constitución Nacional, que manda claramente la supervisión estará a cargo del Estado. El Estado son los Ministerios de Hacienda, de Trabajo, y ahí metió un BCP también. Ahora, el Comité Asesor de Inversiones sí es público-privado. Ahí están organismos técnicos públicos y están representantes de los trabajadores, empleadores y jubilados.
¿Qué es el que realmente sugiere las inversiones?
Claro. Claro, ese comité mixto público-privado es el que realmente tiene la sartén por el mango. Y es el que le va a decir a IPS o a la bancaria, a la municipal, ojo, esta inversión no es posible. Ahí participan todos. Entonces, ¿dónde está el temor? No, ciertamente no.
¿Y por qué dicen que los contribuyentes no van a estar representados?
Es una mentira. Están claramente representados en el comité de inversiones por una parte. Es público o privado, trabajadores, empleadores y jubilados. Y también los cotizantes están representados en sus propias cajas, en los consejos directivos, están representantes de los trabajadores y de los empleadores, y de los jubilados también en el caso de IPS. O sea, la gente está debidamente representada, tanto por las leyes de sus respectivas cajas, como por esta nueva ley.
Veo que uno de los cuestionamientos más importantes, y veo también que hay consenso político para modificar ese punto, es lo que se considera las exageradas facultades del superintendente de pensiones a la hora de sancionar a las cajas. Y veo que hay en ese sentido un consenso político para modificar el proyecto de diputados.
Y mira, yo veo que todo pasa por el temor a ser controlado. Yo no creo en un superintendente, en una superintendencia que no tenga dientes. Es decir, o crear un organismo de control que se mueva live nomás y congeniando con todo el mundo, eso no es un organismo de control. La superintendencia de bancos, por ejemplo, si un banco que maneja el ahorro de la gente mete la pata, le intervienen. Y después de la intervención vienen las medidas correctivas o viene inclusive la clausura de ese banco. Así funciona una superintendencia en todo el mundo, menos en Paraguay, donde no existe superintendencia de pensión.
Y con respecto a una de las modificaciones, también hace referencia a la posibilidad de la enajenación del patrimonio del IPS, es decir, que los inmuebles que pertenecientes al IPS no puedan ser objeto de garantías reales, de manera que no puedan perderse o que puedan ser susceptibles de alguna maniobra dolosa que pueda perjudicar al IPS en ese sentido.
Mira, sí, en el escenario actual tenemos un IPS con cerca de 1.100 propiedades inmuebles, de las cuales el 70% están en situación ociosa, improductiva y costosa, costándole plata a los aportantes en términos de mantenimiento, de impuestos, etcétera. Vamos a seguir así nomás con el IPS acaparando propiedades sin ser esa su función real, o vamos a crear un marco en el que el IPS y las demás cajas puedan realizar inversiones o puedan realizar emprendimientos productivos en beneficio del trabajo y de la gente con ese enorme capital parado. Esa es la disyuntiva que hay que analizar. Yo particularmente, como funcionario de IPS, trabajé en el proyecto de ley que nos devolvió la facultad de enajenar Mariano Roca Alonso, que era un monumento a la corrupción y a la desidia. 10 años tardamos en sacar esa ley en el Congreso. Cuando finalmente salió, hoy se va a convertir en un centro comunitario, tengo entendido, administrado por Senadistas, que beneficia a la gente. Si no hacíamos eso, íbamos a tener ese mamotreto ahí sobre la calle, sobre Mariano Roca Alonso, hasta ahora. O sea, yo no creo que eso deba seguir atesorando 1.100 propiedades, de las cuales 800 son improductivas o están ocupadas ya por barrios, inclusive.
Acá hay una, el Frente Guazú, diríamos, el que la bancada que con mayor fuerza se está oponiendo a este tema, dice, estoy leyendo el Twitter de Esperanza Martínez, dice: así como advertimos sobre el endeudamiento cartista, hoy denunciamos que el proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones tiene como fin que el actual gobierno disponga de los recursos de las cajas jubilatorias para capitalizarse y continuar con los grandes negocios. O sea, yo creo que la gran derrota cultural, por llamarlo de alguna manera, de este proyecto de ley es la creencia que existe de que se van a apropiar del dinero de las cajas. Hoy usted le tiene a la propia Iglesia Católica dándole permiso a sus colegios para que hagan una manifestación en contra de esta ley. Los colegios católicos, usted le tiene al gremio empresarial en contra, usted le tiene a los sindicatos en contra. Algo no está funcionando en la comunicación, por lo menos ustedes, si ustedes sostienen lo contrario, pero este es el mayor cuco contra la ley.
Sí, ¿qué te voy a decir? Yo me sorprendió mucho la posición de la Iglesia, que entiendo un estamento pensante, pero aquí se movió como si fuera un sindicato. Y se lanza una protesta y nunca la Iglesia participó en el debate, ni nunca nos preguntó, que yo sepa, haya analizado este proyecto en equipo. No sé qué hay detrás. En cuanto al uso de los recursos previsionales por parte del gobierno, así como dice doña Esperanza, justamente en este proyecto de ley están las limitaciones y los impedimentos para que eso ocurra. La adquisición de bonos del Estado se limita al 20% de las reservas de las cajas. si el consejo respectivo de esa caja quiere. Si no quiere, nadie le puede obligar.
Acá hay una cuestión que en la que se insiste mucho, porque los detractores hablan, por ejemplo, de que se modifica años de aporte, se modifica la edad para la jubilación, se modifica el nivel de aporte. Lo que entiendo, por lo que escuché, es que lo que hoy se establece es un mecanismo de supervisión de los fondos jubilatorios, que hoy no tienen ningún control. ¿Eso no se supo comunicar? ¿La gente entendió mal o no se comunicó como corresponde?
Hubo un problema de comunicación y hubo un problema también de malinterpretación de la información que se dio. Este proyecto de ley, como bien lo dijiste, establece controles sobre las inversiones que hagan las cajas. No toca la edad de retiro del bancario, ni el trabajador de ANDE, ni el trabajador municipal, ni el trabajador de aporte IPS. No toca los aportes de esa persona. No toca los años que debe aportar. Eso, cada caja que es autónoma, jurídicamente autónoma, tendrá que proponer su respectivo proyecto de leyes en base a su horizonte actuarial. Y tienen que hacerlo rápido, porque todas están ya con un horizonte cercano de default. Hubo sí un problema de comunicación grave. Yo particularmente pasé por una situación, Argel, por decirlo así, porque en una entrevista con Carlos Martini me preguntó sobre la edad de retiro. Y yo le dije que hay que debatir la edad de retiro en el Paraguay ya, porque la expectativa de vida se fue a 75 años y la edad de retiro sigue siendo 60. Y automáticamente se difundió que Pedro Valle propone la edad de retiro sea 75 años. Nunca se dijo eso. La expectativa de vida en el Paraguay se está levantando ya a 75, 80 años. Entonces es un elemento sociodemográfico que hay que analizar entre todos. Pero ese tipo de desinformación es lo que se tomó y hoy se cuestiona esta ley como que va a proponer una edad de retiro de 75 años. Eso es absolutamente falso y es manipulación de la información que se recibió.
Claro, pero ustedes ya manejando el contexto, don Pedro, y me refiero a ustedes en sentido genérico, no directamente a ustedes, ¿verdad? Que este era un tema sensible que despierta temores. Cuando hay algo que toca el temor, eso se expande con mayor facilidad. Entonces ya tendrían que haber salido con artillería pesada para aclarar todos los puntos, porque cuando empezó a tocar el tema de la edad para jubilarse o que pueden incluso variar el porcentaje de aporte, allí ya se deja a un lado la racionalidad y es pura emocionalidad.
Totalmente de acuerdo, y la emocionalidad es lo que hace que hoy la gente vaya a protestar contra la edad de retiro y realmente no entienden que el control es necesario. Yo hablo con algunos amigos sindicalistas y me dicen, no, la edad de retiro no hay que tocar. Nadie habla de la edad de retiro en este proyecto de ley, pero como vos decís, emocionalmente el hombre ya es lanzado a la calle y eso no está bien.
Claro, pasa que tampoco hay honestidad intelectual en el debate, es decir, los interesados en que no se apruebe esta ley dejan pasar esas mentiras como verdades, ¿verdad? Entonces también hay una gran responsabilidad de parte de ustedes de no haberlo comunicado mejor, ¿verdad? Claro. Y trabajar con los grupos a quienes afecta directamente, con quienes le pueden discutir este tema, los que forman parte de este gran debate, ¿verdad? Entonces es muy difícil en este momento esta ley, y cuando en este país donde hay una preeminencia, una influencia tal de la Iglesia Católica que la Conferencia Episcopal le dé permiso a sus colegios católicos a salir a manifestarse contra esta ley, me parece que hay una batalla cultural perdida por parte de ustedes, ¿verdad?
Sí, se trata de una batalla perdida, pero hubo un problema comunicacional, es cierto. Yo estoy en un estamento técnico, no estoy en un estamento político, digamos, pero he visto en su momento al ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, he visto a Domingo López, presidente del IPS, he visto a muchos referentes políticos explicarle a la dirigencia sindical y a la dirigencia gremial de empleadores y a otros grupos sociales, explicarle claramente el sentido de la ley y que ese proyecto no toca el retiro ni nada. Sin embargo, ahí la protesta es un mar de confusiones. Entonces, en algún momento se corta el teléfono entre quien debe informar y quien manipula la información.
Bueno, vamos a ver qué
vamos a ver qué pasa hoy. Me da la sensación de que en Senado van a modificar, porque el diputado aprobó tal cual envió el Ejecutivo. Entonces yo creo que acá va a haber un parate a este proyecto y se va a debatir más en ese sentido.
Lo que pasa es que si no se modifica, se sanciona
en la Comisión de Hacienda y hay una propuesta de modificación. Sí, de
sí. Y ojalá que se debata también en el plenario, porque eso también va a ser muy significativo. Ustedes hicieron el lobby correspondiente, don Pedro, explicándole puntillosamente todos estos detalles a los parlamentarios que finalmente son los que tienen que decidir con el voto.
Yo me moví más bien en un medio más mediático, hablando por radio y tratando de llegar a la gente. Le llamé a Eduardo Ojeda de la Corriente Sindical Racista para sentarnos a hablar. No quiere hablar, sencillamente quiere escrachar. Sé que en otro nivel el presidente Domingo López, ya el ministro, se reunió con senadores, hizo las explicaciones técnicas, se cubrieron todos los frentes. Yo creo que el Senado tiene todos los elementos de juicio para tomar una decisión inteligente en beneficio del país y de la gente, pero veremos qué intereses priman.
Por último, me dicen acá, por ejemplo, que si se aprueba la ley, van a tener libertad de poder cambiar a todos. Los trabajadores y los jubilados y los empresarios no estarán en la directiva.
Mira, las cajas, esa ley no tiene nada que ver, este proyecto de ley no tiene nada que ver con la elección de las autoridades de las cajas. Cada caja tiene su mecanismo por su propia ley de elección de sus autoridades por votaciones. Tomar como ejemplo la caja bancaria. Cada 3 años, cada tanto, hay unas verdaderas elecciones tipo partidaria en la que se presentan varios candidatos y gana el que más votos tiene. Pero ahí no entraría en la superintendencia, absolutamente.
Pedro Alley, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Un gusto.
Adiós, adiós, hasta luego. ¿Cuántos minutos duró la entrevista? 15.
Sí.
Y se habló varias veces del tema de la edad. Y varias veces se dijo que no contempla el proyecto jubilación a los 75 años.
Aclaro, es que no tiene nada que ver. Para el oyente.
Tengo lleno de mensajes, me dicen, sí. ¿Cómo me voy a ir a jubilar recién a los 75 años
con este proyecto? Al revés,
el temor.
Aclarar que él no dijo nunca
eso. Y no, y por eso, y estaba aclarando, y se le preguntó, se le insistió en eso, y la gente tiene ya acá... Yo no digo que esté bien o esté mal este tema, claro. Pero cómo la gente se queda con algunas cuestiones.
La gente cree lo que quiere creer. Ese es un problema terrible hoy en tiempos de redes sociales.